Hermanos, Señor les bendiga y sean bienvenidos también todos aquellos que nos visitan o nos han venido acompañando últimamente. Bienvenidos y que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Abran sus Biblias, mis hermanos, en Lucas capítulo 2, versículos 21 hasta el versículo 38. Lucas, capítulo 2, desde el versículo 21 al 38, es el texto de la palabra del Señor para el día de hoy. Pero antes de leerlo, vamos a mirar cómo llegamos a este pasaje, donde encontramos a José, a María, listos para ser censados. Vamos a ver cómo llegamos hasta allá. José y María entonces pues llegaron a Belén para ser censados y estando allá nace nuestro Señor Jesucristo, nace el Salvador y es puesto en un pesebre, como lo estábamos cantando, en un lugar muy humilde, en un lugar que ni siquiera era para los seres humanos sino destinado para los animales, para que comieran ahí. El Salvador llega al mundo de la manera más humilde y es recibido también por personas humildes. Ángeles del Señor anuncian las buenas nuevas a pastores, también gente humilde, que está pues pastoreando sus rebaños y ellos van y encuentran efectivamente al Señor en este lugar. Las noticias de la llegada del Salvador son maravillosas. Pero el Salvador no se ve tan glorioso, el Salvador no se ve tan esplendoroso, el Salvador ha venido pero no conforme a expectativas humanas, sino ha venido de una forma inesperada, conforme a la palabra de Dios. Por esta razón, mis hermanos, muchos concluyeron que Él no era verdaderamente el Cristo de Dios. Muchos por otras razones llegaron a concluir que simplemente era un rabino más, un maestro, pero no lo reconocieron como el Salvador. Otros, sin embargo, vieron en él el cumplimiento de lo anunciado por Dios. Por eso mi exhortación en esta mañana, mis queridos hermanos, es reconozcamos al Salvador y vivamos como quienes le esperan. El texto que vamos a leer nos habla de esto, precisamente nos habla del versículo 21 al 24, de un Salvador conforme a Dios. Y del versículo 25 al 38 vamos a ver que es un Salvador esperado, pero también inesperado. Leamos entonces nuestro pasaje, Lucas 2, 21 al 38. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle al Señor Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella, en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Israel. Bendito sea el Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, oh Señor. Y te damos gracias porque en ella, por tu obrar en nuestros corazones, podemos reconocer al único Dios y Salvador hecho carne. Podemos reconocer en Él el Salvador de las naciones, del mundo entero, para gloria de Dios Padre. Padre Santo, Señor, es un privilegio anunciar tu bendita palabra, y es un privilegio dado por ti el poderte reconocer. Padre Santo, Señor, te ruego que hables a nosotros en esta mañana, que uses mi voz para la predicación fiel de tu palabra y seamos transformados conforme a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces tenemos al Salvador y algunos personajes alrededor reconociéndolo y alzándolo como un bebé, como estábamos cantando. Entonces la exhortación con este mensaje es a que reconozcamos al Salvador y que vivamos como quienes le esperan. Vamos a ver en primer lugar que es un Salvador conforme a Dios. Según la palabra de Dios en Isaías 7:14, no lo vaya a buscar en este momento, el Salvador del mundo sería concebido en el vientre de una virgen, y su nombre indicaría la presencia de Dios mismo en medio de los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para que el Dios Santo habite en medio de un pueblo pecador, era necesaria la intervención de un Salvador, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y entonces, conforme a lo estipulado por Dios, vemos que el Señor Jesucristo es circuncidado, como lo establecía Dios en Génesis 17:12. Y es precisamente lo que ocurre, lo que estamos viendo en este pasaje, donde además le ponen por nombre Jesús, un nombre que dice el texto que leímos había sido puesto por el ángel. El nombre Jesús, versículo 21, dado al bebé de María, habla de su papel en los planes de Dios para la humanidad. En Mateo 1:21 se le ordena a José, marido de María: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Él es el único en quien el hombre encuentra paz para con Dios, el único por cuya perfección y obediencia hasta la muerte es el sacrificio perfecto que nos salva de la ira de Dios, del juicio de Dios, como está escrito también en Hechos. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Salvador del mundo vivió conforme a las leyes de Dios por nosotros. Y quiero que note, mi hermano, en el pasaje que estamos leyendo el día de hoy, que estamos estudiando, las referencias a la ley de Dios en los versículos 22 al 24. Dice que cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Se resalta la ley del Señor. Nos muestra este pasaje, estos versículos, nos trasladan a dos ordenanzas, dos requerimientos de la ley del Señor. El primero de ellos es la purificación de María luego del parto. De esto nos habla este pasaje. Y además de eso se nos habla de una alternativa que había para esta purificación. Dice que había dos tórtolas o dos palominos. Esto nos habla que el sacrificio que ofrecieron era el de una familia pobre que no tenía los recursos para ofrecer un ave y un cordero. Y también se nos habla de la consagración a Dios de los primogénitos varones en el pueblo de Israel. Dice que llevaron al Señor para presentarle al Señor al final del versículo 22. Esta consagración de los primogénitos nos traslada a la primera Pascua en Egipto. Por estos días, algunos dicen felices Pascuas, ¿ha escuchado eso? Pero a veces no se entiende lo que esto significa. Pues esta presentación de nuestro Señor en el templo nos lleva a pensar en la Pascua, en la primera Pascua en Egipto, cuando el Señor mató a los primogénitos, es decir, al hijo varón mayor de cada casa, los mató el Señor como un juicio a Egipto. Y salvó a los primogénitos de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Desde entonces el Señor estableció que todo primer varón de cada familia en Israel debía ser consagrado a Dios. Además de eso, también los primeros machos del ganado debían ser dedicados al Señor, es decir, sacrificados como una ofrenda para Dios. Por supuesto, mis hermanos, en cuanto a los hijos varones, no eran sacrificados, sino redimidos. La Escritura nunca nos habla del Señor pidiendo ese tipo de sacrificios y llevándose a cabo. Entonces, los hijos varones no eran sacrificados, sino redimidos, es decir, librados de la muerte mediante el sacrificio de un cordero. Después de esto, más adelante, Dios le dice a Moisés que en lugar de los primogénitos de todo el pueblo de Israel, Dios ha tomado para sí mismo a los levitas, para que sirvan en su templo en lugar de todos los primogénitos. Sin embargo, se debía hacer un pago, el pago de cierta cantidad en dinero para redimir al hijo varón de cada casa. Pero ¿por qué estamos diciendo todo esto, mis hermanos? ¿Por qué estamos haciendo referencia a todo esto? Porque Lucas está resaltando aquí la completa obediencia en la vida de nuestro Señor Jesús, a través de la obediencia de sus padres a todo lo establecido por Dios. Jesús es circuncidado al octavo día de su nacimiento y al ser el primer hijo varón debe ser consagrado, presentado delante de Dios. Pero si usted se da cuenta, mis hermanos, Lucas no nos habla de una redención por él. Es decir, no nos está hablando, no nos dice nada del pago establecido para librar a este primogénito del servicio a Dios. Esto nos lleva a pensar algo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús, quien es perfecto en obediencia, permanece también consagrado, enteramente dedicado al servicio a Dios. Como ocurrió con Samuel, si usted ha escuchado la historia de Samuel, que fue consagrado con toda su vida entregada a Dios desde incluso antes que fuera concebido. Y mis hermanos, esto nos lleva a pensar que las demandas de la ley, que nadie había podido guardar completamente, encuentran en nuestro Señor Jesús perfecto cumplimiento. Y aquí estamos viendo su vida ajustada conforme a la voluntad de Dios desde su nacimiento. Está siendo presentado a Dios. Como dijo un teólogo acerca de estos versículos presentan a Jesús no simplemente como un primogénito más, sino más bien como el santo cuya vida cumple con las de todos los primogénitos del pueblo de Dios en su dedicación al servicio y plan de Dios. Él se presenta perfecto delante de Dios y acepto delante de Dios en lugar de todo su pueblo, presentando la perfección y la obediencia que nosotros no podríamos lograr a través de la ley. Todo el que crea en el Señor Jesucristo entonces será justificado por Él. Querido hermano y amigo que nos escuchas, por la desobediencia de Adán, nuestro primer representante, todos fuimos constituidos pecadores delante de Dios, incapaces de guardar la ley de Dios. Por eso, ni en este tiempo, mi hermano, ni nunca, nadie será justificado delante de Dios por el cumplimiento de la ley, pero por la perfecta obediencia del Señor Jesús. Todo el que crea será hecho justo por Él, como dice también la Escritura en Romanos 5:19. Todo el que crea en el Señor Jesucristo es conformado a esa obediencia perfecta de Dios. No cometamos el fatal error de ignorar a Jesús. No cometamos el error de pasarle por alto. Solo Él vivió perfectamente a favor de nuestro. Así que, mi querido hermano, reconozcamos al Salvador que es conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto también, mi querido hermano, vivamos como quienes le esperan. Y este Salvador nuestro es un Salvador esperado, pero también es un Salvador inesperado. Versículos 25 al 38. Dice la palabra de Dios que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y también se nos habla de Ana. Lucas continúa resaltando que Dios se manifiesta y obra en las vidas de aquellos que le esperan, que esperan en Él, en obediencia y justicia. Como nos muestra este evangelio en su primer capítulo, gente como el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, que se nos dice que eran justos delante de Dios y guardaban las ordenanzas de Dios. Ellos son los padres de Juan el Bautista, José y María, que los vemos en este pasaje cumpliendo todo lo que la ley del Señor ordenaba, y Simeón y Ana. No estamos diciendo que ellos se justificaron a sí mismos por su propia obediencia. Ya dijimos que esto es imposible. Pero ellos, mis queridos hermanos, fueron justificados de la misma manera que nosotros podemos serlo hoy, que nosotros somos justificados hoy. Es decir, por confiar y creer y esperar en el Salvador prometido, en Jesucristo. En el versículo 25, entonces aparece este personaje Simeón y se nos dice que este hombre era justo y piadoso. ¿Y cómo podemos ver en este pasaje esa justicia y esa piedad? En que él estaba esperando la consolación de Israel. Esta consolación de la cual se nos habla en muchos pasajes de la Biblia, como por ejemplo Isaías 40, donde se le anuncia al pueblo que está por venir esa salvación esperada, esa consolación, una consolación que solamente puede traer Dios. Entonces, Simeón está esperando y confiando en el Salvador prometido. Toda su confianza está puesta en Él, no en las ordenanzas como tal, pero las ordenanzas reflejan ese anhelo porque se manifieste el Salvador. Así está Simeón. Nuestra lectura inicial en el Salmo 119, los versículos que leímos, que leía nuestro hermano José Fernando, bien pueden mostrar el corazón de Simeón y los primeros personajes que encontramos en el Evangelio de Lucas. Son personas que en medio de cualquier situación han guardado la palabra de Dios y esperan al Salvador prometido en ella. Este salmo es como refleja como el sentimiento de ellos, sus corazones, como diciéndole a Dios: espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Anhelo tu salvación, como la están esperando ellos. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Así que los primeros personajes en el Evangelio de Lucas nos muestran y enseñan que quienes esperan al Salvador prometido aman su palabra y la obedecen. Mis hermanos, hoy en día nosotros no estamos a la expectativa de quién será el Salvador. El Salvador ya fue manifestado. Simeón y Ana lo contemplaron y muchos otros en Israel. El Salvador fue manifestado y es Jesús, el Cristo de Dios. Por eso esta predicación es titulada He aquí el Cristo de Dios. Hermano y amigo, nosotros, aunque no estamos a la expectativa de quién será ese Salvador, como lo estuvieron ellos, sí estamos a la espera a la manifestación gloriosa de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos a la expectativa de su segunda venida en gloria. Y la pregunta es, ¿estás esperando al Señor Jesús, mi querido hermano y amigo? ¿Estás esperando al Rey que se manifestará no conforme a las expectativas humanas, sino conforme a su propia palabra? En Simeón vemos otra característica de los hijos de Dios, de la cual nos habla también Pablo. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y es algo que se resalta en los versículos 26 al 28, donde dice: y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, fue entonces al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos. Los que están a la espera del Salvador, como vemos aquí a Simeón, entonces son guiados también por el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, tal vez nuestra manera de celebrar la primera venida del Salvador nos ayude a ver si el Espíritu de Dios es el que nos está guiando y alentando a esperarle también por segunda vez. ¿Qué hubo en tu corazón en esta celebración? ¿Es el Espíritu del Señor el que nos está guiando a celebrar la primera venida del Señor? ¿Es el Espíritu del Señor el que nos está guiando conforme a su palabra a esperarle en obediencia y al ver al Rey glorioso manifestado? A Simeón, Dios por su Espíritu le había respondido profundas preguntas, como las planteadas en el Salmo 89. Preocupaciones de alguien que anhelaba la manifestación del Salvador. Simeón va a ver al Salvador antes de su muerte. y todos los que anhelaban la manifestación del Salvador seguían a la espera durante muchos años quién sería el Salvador. Pero al mismo tiempo temían que llegara la muerte y no lo vieran. El Salmo 89 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Se da cuenta? Este salmo, al cantar este salmo, el pueblo recordaba la promesa de Dios hecha a David de que de su descendencia vendría un rey que gobernaría para siempre, un rey justo que gobernaría por la eternidad. Dice que su reino no tendría fin. Pero el salmo también es un clamor agonizante al ver al pueblo sin ese rey. Y además de eso, el pueblo humillado, como lo vemos a lo largo de la escritura. El salmo eleva un clamor al Señor para que se manifieste, para que manifieste al Rey Salvador antes que llegue el tiempo de morir. Pero no pasa esto con Simeón. Simeón, seguramente un hombre muy anciano. A este hombre Dios le concedería el honor no solamente de ver al Salvador, sino de tenerlo en sus brazos, como lo estábamos cantando hace un momento. ¿Quién pudo soñar, siquiera pensar, cargar a Dios como un bebé? Y así está Simeón, con este gozo, con este pequeño niño en sus brazos, viendo la salvación del mundo en una forma tan frágil y humilde. Y él ve al Salvador. Estos versículos de las palabras que expresa Simeón, los versículos 29 al 32, son un canto, uno de los cantos que encontramos al principio de Lucas. Y es conocido este canto con el nombre de Nunc Dimittis. Algo así como ahora despide, o de una forma más clara, el tiempo de despedir a tu siervo. Así es conocido este canto. Y entonces Simeón dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bendito sea el Señor. El bebé en los brazos de Simeón es el Salvador, no solamente de Israel, sino de el mundo entero. Encontrarse con él fue la plenitud de Simeón. Encontrarse con él fue el gozo completo de Simeón. Ahora él ya puede morir en paz. Ya está realizado el gozo de su vida, ver al Salvador. Queridos hermanos y amigos que nos están visitando el día de hoy, sin importar cuánto tiempo viva una persona, solo tendrá paz verdadera cuando se encuentre con Jesús el Cristo y le reconozca como su única esperanza de salvación delante del Dios del universo. Como declaró Simeón, solo Jesucristo es el Salvador de todas las naciones. Este es un pasaje que habla de nosotros también, mis queridos hermanos. Cuando Simeón dice que este bebé es el Salvador, cuya salvación ha sido preparada en presencia de todos los pueblos y que es una luz, la luz de revelación a los gentiles. Cuando dice gentiles, está hablando de nosotros. Este es un pasaje que muestra que estábamos en los planes de Dios, y en muchos pasajes antes, y también en el Antiguo Testamento revela esto. nosotros los gentiles siendo parte del pueblo de Dios, y también Él es nuestro Salvador. Amigo que nos estás escuchando, amigo que nos visitas o que quizá verás esta transmisión más adelante, mi exhortación para ti es que escuches las palabras de Dios, que recibas al Salvador y Señor Jesús, porque fuera de Él morirás sin conocer la paz verdadera, sin tener paz para con Dios. Y en ese caso ya no habrá esperanza. Pero ahora si puedes escuchar, si puedes leer las palabras de Dios en la Biblia, entonces es el tiempo oportuno para buscar al Salvador. Quien quiera que seas tú que me estás oyendo, reconoce al Cristo de Dios, a Jesús el Salvador del mundo, quien ya fue manifestado, y confía en su justicia y perfección, no en la tuya propia. Por las obras de la ley, por las obras que nosotros podamos realizar, por nuestra propia justicia, nadie será tenido por justo delante de Dios. El Señor Jesucristo, como lo dice Simeón, es el resplandor del pueblo de Israel, la gloria del pueblo de Israel. Pero es una luz que brilla tan fuerte que es también la salvación para el mundo entero. Este sería también seguramente el clamor de Ana, es decir, miren al Salvador. A todos los que están esperando la salvación de Israel, entonces Ana también apareció en ese pasaje, hablándoles acerca del bebé, versículos 36 al 38, dice que había una profetisa, dice que era de la tribu de Aser, o sea, una tribu como extinta, porque recordemos que en este momento prevalece sobre todo la tribu de Judá. Pero ella seguramente está ahí también como representante de todo el pueblo de Israel, reconociendo tanto que, como que lo que fue la tribu del norte y la tribu del sur, ambas necesitan al mismo Salvador, como el Señor encontrándose con la mujer samaritana, hablándole de que solo hay un Salvador. Entonces está Ana también, y dice que ella está, lleva mucho tiempo viuda y sirve al Señor. Mis queridas hermanas acá, que seguramente muchas han pensado que ya por su edad, o hermanos, no pueden servir al Señor. Aquí hay un ejemplo claro de un servicio muy necesario en la iglesia del Señor: oraciones y ayunos. ¿Cuántos oraron por el predicador el día de hoy? Bueno, no me diga. Pero mis queridos hermanos, las oraciones son quizá el mayor servicio a Dios que podamos ofrecer a nuestros hermanos, por nuestros hermanos. Dice que Ana está sirviendo al Señor de esta manera y está anunciando el testimonio de Dios a todos los que están esperando al Salvador. Les está diciendo: he aquí al Salvador, he aquí al Cristo de Dios, el Mesías. Todos los que esperan la redención, sin importar el mal que hayan hecho, arrepiéntanse de sus pecados y eleven todas sus esperanzas a Jesús, el Salvador del mundo. Él es el Salvador esperado, pero también el Salvador inesperado, porque en los versículos 34 a 35 leemos que Simeón los bendice y dice a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal que será de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que vemos a los que están esperando al Señor Jesús, guardando la ley del Señor en obediencia, Pero también Simeón advierte que el Salvador será una señal para contradicción. Muchos encontrarían en él tropiezo y caída en Israel. Muchos desde su llegada humilde no lo reconocen como un rey. Y a lo largo de su vida humilde, manso y humilde, tampoco lo reconocen como el rey y antes lo rechazan. Muchos se encontraron en el tropiezo, quieren un Dios a su propia medida y esto permanece hasta el día de hoy. Hay muchos que quieren un Dios que les tolere tal como ellos son, un Dios bonachón, un Dios que perdonará todo porque sí, pero ignoran la justicia de Dios. Y cuando el Señor confrontó especialmente a los escribas y fariseos en su ministerio, ellos aún más querían matarle. Muchos, mis queridos hermanos, hoy dicen amar a Dios, pero con sus hechos demuestran que lo odian. Muchos en nuestro contexto colombiano dicen amar a Dios, pero odian la palabra de Dios. Finalmente, estos que dicen que son del pueblo de Dios, pero el Señor Jesucristo más adelante los va a acusar de ser hijos del diablo, terminarían matando al Señor. Pero esto es conforme a la voluntad de Dios. Finalmente revelarían la verdad de sus corazones. Esto, como Simeón le advierte a María, sería un dolor profundo. María atesoraba todo lo que escucha María. Cuando leemos Lucas, dice que ella guardaba en su corazón los testimonios de los pastores, los testimonios de Simeón, de Ana. Ella guardaba todo eso en su corazón, reflexionando acerca del Salvador, guardando todo eso en su corazón. Y dice que llegaría el momento en que el dolor, el quebranto atravesaría su propia alma al ver al Señor rechazado. Y este rechazo del Señor al mismo tiempo está revelando lo que hay en el corazón del hombre. Como ya dijimos, un corazón religioso que dice, sí, yo amo a Dios. Un corazón que dice, sí, claro, y en estos días paz y perdón. Pero cuando se abre la Escritura, se revela que en realidad hay un odio a Dios. Cuando ese Dios no es conforme a lo que yo espero, muchos entonces rechazan al Salvador. Cuando Dios no se conforma a pensamientos humanos, y cuando se ve que solamente la esperanza de salvación del mundo está en Él, entonces muchos no quieren ya saber de Él como ocurre en Juan capítulo 6. Ya no quieren al Señor, ya no quieren al pan de vida. Y se revela que en realidad hay guerra para con Dios. Esto es lo que hay en el corazón del hombre. Pero Dios no se conforma a hombres, sino a su propia palabra. Y aunque los hombres le rechacen, Dios seguirá siendo fiel a sí mismo. Y solo Él es y seguirá siendo el Salvador, el gozo de todos los hombres. Tal como lo prometió el Señor, vino en la primera vez. El gozo de Simeón y Ana fue ver esta manifestación. Y tal como lo prometió, el Señor volverá por segunda vez para el gozo de todos los que aman su venida. ¿Estás esperando al Salvador, mi querido hermano? Reconozcamos al Salvador. Pero también vivamos como quienes le esperan. Aquellos que le esperan no ignoran la palabra de Dios, mi querido hermano. Querido hombre, padre de familia que me estás escuchando, es el tiempo de que dejes de dudar, de abrir la palabra de Dios para tu familia. Aquellos que esperan al Señor conocen la palabra de Dios. Abre la palabra de Dios y enséñala a tu familia. Abre la palabra de Dios y proclámala al interior de tu hogar. Estas personas que vemos en este pasaje conocen al Señor. y guardan sus palabras, confían en las promesas de Dios. Necesitamos nutrirnos de la palabra viva. Las personas que esperan al Salvador, como vemos en Simeón, son guiadas por el Espíritu de Dios y no por las corrientes de este mundo. Te arrastran las tradiciones, te arrastran los pensamientos y las ideas de tus compañeros de trabajo o de estudio. No seas guiado por ellos, querido hermano. Sé guiado por el Espíritu de Dios, como vemos a estos personajes. Recordemos que el Señor es el único Salvador conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos vivir como quienes esperan a ese Salvador en su segunda venida en gloria. Esto, mis queridos hermanos, nos lleva a la cena del Señor, a la mesa con nuestro Salvador, a tener comunión con Él, al recordar que Jesús fue enteramente consagrado a Dios, apartado, es decir, santo para Dios. No hubo por Él redención, sino que entregó su vida por nosotros, para nuestra salvación. La palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su primera venida fue luz y salvación para todos, para Israel y para nosotros, los gentiles. Ahora nosotros, mi querido hermano, su pueblo, le esperamos como Simeón y como Ana, en obediencia a su palabra, guardando sus ordenanzas. Por eso en este momento recordamos el sacrificio que nos salvó, el cuerpo del Señor y su preciosa sangre del nuevo pacto. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Y que estas palabras, mis hermanos, no se vuelvan como una simple repetición o como una especie de protocolo. Es algo muy importante lo que decimos en este momento. Participan de la mesa del Señor aquellos que han confiado en Él enteramente como su Señor y Salvador. Y esto lo podemos verificar, mis queridos hermanos, unos a otros, por medio de la membresía de la iglesia local. Ustedes vieron que algunos hermanos fueron aceptados en la membresía el día de hoy. Con gozo les recibimos, habiendo verificado su fe, habiendo visto la obra de Dios en sus vidas. Ahora los hemos presentado y decimos, he aquí nuevos integrantes del pueblo de Dios. Entonces los miembros de la iglesia bautista, de esta iglesia bautista Renacer, de esta iglesia local, son invitados a la mesa del Señor. Pero también si hay alguien más que tal vez nos visita, viene de otra iglesia, que también puede verificar su fe, que también puede dar testimonio de salvación en su vida, entonces también está invitado a la cena del Señor. Y finalmente, todos aquellos que han confiado en el Señor, conforme a las Escrituras. Así que hay una advertencia también en la Escritura para aquel que toma la cena del Señor sin entender qué estamos haciendo, sin reconocer el sacrificio que nos salvó. Entonces, con esta advertencia, mis queridos hermanos, todos aquellos salvos por nuestro Señor Jesucristo que han confiado en Él, miembros de esta iglesia, miembros de otras iglesias de sana doctrina, y aquellos que reconocen y saben que han confiado en el Señor Jesucristo, les advertimos que lo hagan bajo su propia responsabilidad. Entonces, puestos en pie, los que van a tomar la cena del Señor.